7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este jueves 27 de julio. Con Mamen Vizcaíno de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que Mireia Belmonte ha ganado el oro en la final de 200 mariposa en los Mundiales de Budapest. Además, el Consejo de Estado ha dicho que la reforma del reglamento del Parlamento catalán podría terminar en el Constitucional porque hay fundamentos jurídicos para ello. Noticia que hemos conocido a primera hora de la tarde y cuyo impulsor ha sido Mariano Rajoy, que ayer pedía ese informe al Consejo de Estado. Hoy el presidente del Gobierno ha valorado los buenos datos de la EPA y ha reclamado concordia y diálogo frente a quienes quieren dividir y enfrentar. Lo ha hecho en el acto de entrega de medallas de oro al mérito en el trabajo entre los galardonados, a título póstumo nuestra compañera Paloma Gómez Borrero, allí en el Palacio de la Moncloa, el jugador de baloncesto Pau Gasol y la nadadora paralímpica Teresa Perales.
Y ese afán de superación que te caracteriza, la ambición, las ganas siempre de hacerlo mejor, ¿no? De superarte día a día. Y eso es lo que estoy seguro que a mí también me acompañará el resto de mi carrera.
Y empecé a nadar, la primera vez que me tiré a la piscina lo hice con el único ánimo de flotar, nada más. Tenía entonces 19 años, mi historia es la historia de una persona normal que pensó que un sueño podría ser posible.
Tras hablar por teléfono, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han registrado en el Congreso la petición para que Mariano Rajoy comparezca en pleno extraordinario y dé cuenta en sede parlamentaria del caso Gürtel. Esa comparecencia queda en manos del PNV y Ciudadanos. Álvaro García.
Ciudadanos sigue manifestando su deseo de que el presidente del Gobierno comparezca en una comisión de investigación sobre la financiación del Partido Popular. Albert Rivera advierte de que sería literalmente un chollo para Rajoy una comparecencia en pleno extraordinario, mientras que hacerlo en una comisión sería más incómodo para él.
Mucho más concreto, mucho más incómodo también para alguien que no puede mentir, que desde luego un meeting desde la tribuna diciendo lo que le dé la gana a Rajoy. Por tanto, no vamos a apoyarlo, que vamos a preferir que venga la comisión de investigación.
Lo que no ha aclarado Rivera es si su partido se abstendrá o votará en contra del pleno extraordinario. Unos votos, los de Ciudadanos, que serán claves para dilucidar si esta solicitud sale adelante.
Antes de irnos de ronda con nuestros corresponsales, nos acercamos a Venezuela, donde los seguidores de Nicolás Maduro están de cierre de campaña para la constituyente de este domingo. Cierre que coincide con la segunda jornada de paro convocada por la oposición.
Los dos fallecidos del primer día de paro cívico han elevado a 104 las muertes de los 118 días de protestas, según fuentes de la oposición a COPE. Además, han sido arrestadas cerca de 200 personas. Las calles del país continúan vacías, a excepción de las barricadas que cortan algunas vías. La situación hace prever que la participación de hoy rondará también el 90%. En mediodía, COPE ha entrevistado a Gustavo Ruiz, dirigente del partido Voluntad Popular. Será uno de los participantes de la gran marcha de mañana.
Esperamos que el día de mañana sea la gran toma de Caracas y esperemos que el presidente Nicolás Maduro, si algo de sensatez le queda, es que frene la constituyente, abra el canal humanitario, libera a los presos políticos y reconozca a la Asamblea Nacional como poder legislativo en Venezuela.
La gran toma de Caracas se prevé como una de las mayores de la historia de Venezuela.
Y en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, la tarde está siendo más tranquila que la mañana, momento en el que las colas en los controles de seguridad han superado las 2 horas. La huelga de los trabajadores de Eulen sigue mientras los taxistas han desconvocado la suya.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en el Reino Unido, en Londres, Iván Alonso.
Pues aquí ves noticia, la decisión final del juez del caso del pequeño Charlie. Este ha aprobado el plan que dictaminó ayer, por tanto el bebé de 11 meses va a ser llevado a un hospicio del que no se desvelará el nombre para mantener así su privacidad. Ahí se le retirará la máquina que lo mantiene con vida y se le dejará morir en breve. Los padres y los médicos del hospital donde se encuentra el niño ingresado tenían hasta las 12 del mediodía para llegar a un acuerdo. Los primeros pedían más tiempo y se quejan de que el hospital no les ha dejado cumplir su último deseo, mientras que los médicos abogaban por la medida que finalmente toma el magistrado, poniendo fin así a la batalla que ambas partes mantenían desde hace meses. Se habla también de que el gobierno ha encargado una investigación sobre los costos y beneficios de los inmigrantes en Reino Unido. Lo hace, asegura, para desarrollar cómo serán las leyes en este aspecto después del Brexit. Han dejado claro, eso sí, que será para los que quieran entrar en el país a partir de la salida de la Unión Europea de Reino Unido, no a los que se encuentran ya en suelo británico. Y hoy es el último día para el duque de Cambridge, el príncipe Guillermo, en su labor como piloto de helicópteros sanitarios. Renuncia a seguir en el puesto para tomar más responsabilidades en actos públicos para la corona británica, ahora que su abuelo, el duque de Edimburgo y marido de la reina Isabel, el príncipe Felipe, se retira la semana que viene de la vida pública.
Vamos ahora a la capital de la Unión Europea, Bélgica, Bruselas, José Luis Concejero.
Buenas noticias que vienen desde España. Así ha empezado el encuentro con la prensa que mantiene a diario en Bruselas el gobierno de la Unión Europea. Por primera vez desde 2008, el paro ha bajado de los 4 millones de desempleados. De todas formas, no debemos ser complacientes, ha dicho la portavoz. Debemos combatir el paro y generar nuevos puestos de trabajo. Se trata de una prioridad en la agenda del Ejecutivo Comunitario. Este próximo lunes conoceremos las medidas que toma la Unión Europea en relación a Venezuela. La convocatoria por parte del régimen de Nicolás Maduro de la Asamblea Constituyente puede ser determinante. Hasta ahora no han querido imponer sanciones porque perjudicaba, insisten, directamente a la población. Para terminar, lo acabamos de conocer, la justicia belga amplía la prisión provisional para 4 sospechosos que participaron de alguna manera en los atentados de Bruselas del año 2016 y en el que murieron 35 personas.
Portugal, Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Portugal los incendios siguen sin dar tregua a los bomberos. A esta hora, 2.000 operativos combaten los dos principales en Nisa y Penacova, en los que participan 5 medios aéreos españoles y 200 militares. El que más preocupa es el de Nisa, Portalegre, cerca de Extremadura, que ha obligado a evacuar hace un rato la aldea de Falegueira. Además, la línea ferroviaria entre Guarda y Vilarformoso, en la frontera con España, ha tenido que cortarse al tráfico. La ministra de Administración Interna, Constanza Urbano de Sousa, acaba de reconocer por primera vez en el Parlamento, en la Comisión de Investigación del trágico incendio de Pedrogao, en el que murieron 64 personas, los fallos producidos en el sistema portugués de comunicaciones de emergencias. Para los amantes de la buena música y de las playas auténticas y poco concurridas, una recomendación: el Festival Músicas del Mundo de Sines, en la Costa Alentesiana, en el que actuarán gratuitamente desde mañana y hasta el domingo grupos folk de los 5 continentes en la Fortaleza de Vasco de Gama.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Pues el jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos, el general Dunford, afirmaba en un comunicado que de momento no habrá modificaciones al reglamento interno sobre personas transexuales. El comunicado del general Dunford llega un día después de que el presidente Trump anunciase en Twitter que el ejército de los Estados Unidos no va a aceptar ni a permitir personas transgénero en sus filas. No habrá modificaciones de la política actual, insistía el jefe del Estado Mayor estadounidense, hasta que la orden del presidente haya sido recibida por el secretario de Defensa y este haya adoptado una guía para ponerla en práctica. Hasta entonces, concluye la nota del general Dunford, seguiremos tratando a todo nuestro personal con respeto. El senador republicano Lindsey Graham está preparando legislación que impida al presidente Trump cesar, sin una revisión judicial previa, al fiscal especial Robert Mueller, que investiga las conexiones de la campaña del presidente con Rusia. Pese a las constantes críticas de Trump, Mueller goza de un amplio respaldo entre los republicanos del Congreso. Y Jeff Bezos, el propietario de Amazon y también del Washington Post, entre otras empresas, se ha convertido por ahora en la persona más rica del mundo al superar al fundador de Microsoft, Bill Gates, que ocupaba este puesto desde el año 2013. La fortuna de Bezos se calcula ahora mismo en 90.900 millones de dólares frente a los 90.700 millones de Bill Gates. Pero habrá que esperar al cierre de Wall Street para saber si Bezos confirma esa primera posición.
Terminamos en México, en el DF, María Berza.
México sigue pendiente de los nacionales que estaban en el camión de migrantes de San Antonio. De momento ha identificado a 34, entre ellos 7 de los fallecidos, pero en su país parece preocuparse mucho menos de toda esta gente. Un informe de varias ONGs que se está dando a conocer justo en estos momentos indica que el 99% de los delitos cometidos contra migrantes en territorio mexicano quedan impunes. Eso sí, en Estados Unidos exigen con toda fuerza que se haga justicia. Y en Venezuela inició el segundo día de paro cívico en medio de más violencia. Ya llegan a 100 los muertos en las protestas, según cifras oficiales, pero al gobierno parece darle todo igual e insiste en mantener las elecciones de la constituyente. La tensión crece y hoy, por ejemplo, la aerolínea colombiana Avianca suspendió sus vuelos a Venezuela debido a limitaciones operativas registradas en las últimas horas, dijo en un comunicado. Cuba, por su parte, ha desmentido rotundamente formar parte de una mediación internacional para solucionar esta crisis y pidió a Washington sacar sus manos de esta nación.
Casi las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue la linterna encendida en este día, en este jueves 27 de julio. A esta hora recomendamos a nuestros oyentes la lectura durante este verano de Imperiofobia y Leyenda Negra. Es el ensayo del año, ¿eh? Estudia la imperiofobia en Roma, en Estados Unidos, en Rusia, pero sobre todo la más detallada en España, en el Imperio Español. La, su autora es la profesora y escritora María Elvira Roca, que nos acompañó en la linterna esta temporada y es, como les digo, el ensayo del año y una lectura muy recomendable para este verano. Empezamos situando a los oyentes, si le parece, ¿qué es, en primer lugar, la imperiofobia?
La imperiofobia es una palabra que yo he creado, es fea, pero sí, útil, para denominar, digamos, ese tipo de fobia racista, de alguna forma, a la que la leyenda negra pertenece. Es decir, la leyenda negra es un elemento individual de un género muy abundante en la historia, y me interesaba como primera idea en el libro dejar bien claro que la leyenda negra no es un fenómeno exclusivo de la historia de España, sino que es un fenómeno que ha acompañado y parasitado a otros imperios, al romano, al ruso, al estadounidense, y estudiando cómo en estos casos se materializa, he intentado enfocar el fenómeno de la leyenda negra desde una perspectiva, digamos, nueva. Es decir, me interesaba mucho dejar claro que no es un fenómeno excepcional, que no hay nada de excepcionalidad en realidad en la historia de España.
¿Qué tópicos quiere desmontar con su trabajo?
A mí me interesaban principalmente tres ideas. La primera era esta, la de romper con la idea de que la leyenda negra es un fenómeno único, original, que nos ha pasado a nosotros, como que la historia de España es una cosa distinta, diferente a la del resto. No es cierto. Ha podido ser distinta a la de otras naciones de Europa que no han tenido un imperio, pero no lo es en el caso de los imperios. Y el segundo punto fue para mí importante, era dejar claro hasta qué punto eran falsos esos tópicos en torno a los que se ha articulado la leyenda negra. Y en último lugar, enseñar la parte de la historia de Europa que el auge y el adorno continuo de la leyenda negra ha ocultado. Es decir, la leyenda negra ha servido para hacer que España aparezca ante el mundo como una excepción en el mundo de la civilización. España es atrasada, es ignorante, es intolerante, ha sido cruel, etcétera, etcétera, frente a otras naciones que supuestamente en Europa, siempre en Europa, han sido todo lo contrario. Esa parte de historia de Europa que no se enseña, que no se quiere mostrar, que es también y que es mucho más una historia de intolerancia, de persecuciones religiosas, de antisemitismo, y en los casos en que ha habido expansiones territoriales, de una enorme crueldad. Esa parte de la historia yo la quería enseñar para que sirviera de contrapeso a aquella parte de la historia de España que también se oculta. Es decir, dos ocultamientos mutuos, ¿no? La magnificación constante de cualquier pequeño traspiés o cualquier pequeño defecto o defecto, y al mismo tiempo y constantemente la ocultación sistemática de todos los fenómenos. Es decir, todo el mundo conoce la fecha de la expulsión de los judíos de España en 1492, sí, nuestro país y fuera, pero casi nadie conoce el resto de las fechas de las expulsiones, y a veces terribles.
Y también las hubo, ¿no?
Muchas, y en condiciones muy, muy duras, como por ejemplo la expulsión de Inglaterra en la época de Eduardo. Los judíos tuvieron que irse sí o sí. Nunca se les dio la oportunidad de convertirse y quedarse, de enajenar sus bienes. De hecho, fue tan perfecta, sí, que no hay ningún documento hasta la época de Oliver Cromwell en el que se mencione a una sola persona judía durante siglos en Inglaterra, ¿no? Eso sí que fue una expulsión perfecta, sí, y bien llevada, ¿no?
Ahora que ha citado uno, ¿cuáles son los tópicos, como decía usted antes, que articula la leyenda negra?
Bueno, la leyenda negra empieza con la vincula a la sangre impura. La imperiofobia es un tipo de racismo, y todos los racismos tienen naturalmente la necesidad de recurrir a alguna sangre mala a la que poder agarrarse. Empieza en Italia. ¿Por qué la primera expansión de la España imperial se hacia Italia? Y naturalmente se agarra a la gran presencia de judíos que había en España, y bueno, los españoles están contaminados de la sangre judía, por lo tanto su sangre es impura. Español y marrano eran lo mismo, el adjetivo luego se exporta, pero no solamente son inferiores, digamos, su sangre es impura y por lo tanto son inferiores a los italianos o a los humanistas italianos, sino que además son malos cristianos. que es otro tópico recurrente, las imperiofobias, el recurso a la impiedad, ¿no? Es un pueblo que moralmente es inferior porque está su relación con la divinidad, la que hay en cada momento, es impura, no es la correcta, no es la debida. Entonces los españoles eran inmediatamente malos cristianos y además por el vínculo semita habían estado, no se habían recatado de mezclarse con los judíos y además habían tenido una larga presencia islámica que había convivido con ellos y luchado con ellos todo el tiempo, pero quiero decir que habían estado aquí. O sea que la sangre de los españoles era un desastre. Y esa sangre desastrosa luego se replicó en el mundo protestante, porque ya no solo, claro, evidentemente estos españoles son malos cristianos, son medio judíos, y necesariamente acto seguido se da el segundo paso cuantitativo, pero muy cualitativo, que es ya no solo son malos cristianos, son el engendro de Satanás, son los hijos del anticristo, que es, digamos, el punto de vista de Martín Lutero, por ejemplo, ¿no?
Y la conquista de América, cada 12 de octubre, supongo que cuando usted escucha aquí en España, que fue un genocidio, dirá, ya estamos como todos los años.
Ya estamos como todos los años, y eso es
¿fue un genocidio?
No, en absoluto fue un genocidio. Este es un tópico que se incorpora tarde. Es un tópico...
¿De cuándo es este tópico?
Que aparece con Guillermo de Orange. O sea, es Guillermo de Orange el que descubre la brevísima relación de la destrucción de las Indias, de Fray Bartolomé de las Casas, que había sido publicada en Sevilla 25 años antes y no le había hecho nadie caso, ¿no? Pero después de la pacificación de Gante, que fue uno de los mil intentos de apaciguar el nacionalismo calvinista neerlandés, se pensó que bueno, que estaba decayendo de una manera lamentable el ímpetu secesionista, ¿no? Y entonces, para animar un poco el cotarro, se encontraron con este texto, que inmediatamente se tradujo a varias lenguas, se le añadieron los famosísimos grabados de Debris, sí, que lo han acompañado desde entonces, y se convirtió en una herramienta propagandística fenomenal, que no ha dejado nunca de serlo.
Incluso lo piensan algunos españoles.
Sí, sí, lo piensan algunos españoles y lo piensan muchos latinoamericanos, esa idea del genocidio, cuando no hay más que enfrentarse a muchas evidencias, es decir, los españoles que llegaron a América eran pocos.
¿Con cuántos hombres tomó Cortés el imperio azteca?
500 y pico.
Pues tenían que ser buenísimos, ¿no?
Buenísimos. 26 caballos que se comieron en medio del camino. Quiero decir que es lo que hay en la portada del libro, ¿no?
Sí.
Es el pacto de Cortés con los cuatro jefes tlaxcaltecas, sí, con los que pactó, sí, para que... tal y como los tlaxcaltecas o los totonacas cuentan esto, es que ellos acabaron con el imperio azteca, que los había sojuzgado, y los españoles los ayudaron, pero no al revés, ¿entiendes? Para ellos los protagonistas de aquello fueron ellos, no Hernán Cortés, porque eran muchos menos, evidentemente, ¿no? O sea, Tenochtitlán, que era muy grande, sí, quien menos población le da 80.000 habitantes, y evidentemente con 500 hombres, una ciudad de 80.000 habitantes, pues solo a pedradas acabas con ellos. Sí. O sea, que evidentemente Cortés contó con una coalición de pueblos indígenas que habían estado sometidos a los aztecas, y los aztecas habían sido unos dominadores terribles. O sea, que el cambio no podía sino favorecer. Es decir, esta idea de que los españoles llegaron y acabaron con los indígenas, y se usa la palabra los indígenas y parece que eso nombra a una unidad que es homogénea. Sí. Eso es una visión absolutamente eurocéntrica de la realidad, que consiste en considerar que solo nosotros tenemos el don de la individualidad. No, los indígenas no existían, había muchos indígenas distintos que no se reconocían entre sí en su semejanza para nada. Tenían intereses contrapuestos, guerreaban entre sí, es decir... Decir los indígenas es no decir nada, es como el buen salvaje de Rousseau, ¿no? Parte de una ignorancia fundamental, y es que todos los seres humanos tienen vínculos y tienen amigos y enemigos y una idea de la vida que a lo mejor no es la de su vecino y no tiene por qué compartir con él nada. Luego, los españoles en ese mundo, los españoles del siglo XVI, que eran hombres con mucho menos prejuicios de los que nosotros tenemos ahora, vieron eso con absoluta claridad. Y a cada pueblo y con cada gente que se fueron encontrando, sí, fueron tratando, y con unos guerrearon, y con otros pactaron. Y cuando se producía la pacificación o el pacto, se firmaban acuerdos, y esos acuerdos duraron siglos. Las ciudades de América, que eran las más grandes que había en ese imperio, y las mejores que las de la península, pero con diferencia, estaban llenas de gente. Y si los españoles, como en la casa de contratación se puede probar, hasta 1700 no superaron los 250.000, entonces, ¿quién llenaba esas ciudades?
Ramón,
Sí, me gustaría saber, Elvira, si se mantiene en la actualidad esa hispanofobia de la que estamos hablando tanto fuera de España como dentro del territorio español.
Se mantiene absolutamente, porque todas las construcciones, tanto ideológicas como políticas, a que dio lugar, esa, que lucharon y segregaron esa hispanofobia, se mantienen vivas. Es decir, se mantiene vivo el protestantismo y, por lo tanto, el protestantismo, cuando un niño protestante se hace su catecismo, digamos, ¿qué estudia? Pues cómo nació su iglesia. Y su iglesia nació pues luchando contra la ramera de Babilonia, que era Roma, y contra la nación defensora de Roma por antonomasia, que ha sido España, se quiera o no se quiera. Cuando hablamos de la Ilustración absorbió todos estos tópicos del protestantismo, porque la Ilustración en su versión francesa era algo a lo que convenía a su país absolutamente. Luego llega el liberalismo y no solo se absorbe, sino que aumenta y mejora, digamos, todos esos tópicos y los adorna de nuevo. Cuando en el siglo XVIII se produce el cambio de dinastía y entra una dinastía francesa y entra un nuevo estilo intelectual en España, la intelectualidad española, que imita a lo francés, absorbe por los poros todos esos tópicos que eran funcionales y útiles a la Ilustración francesa, pero desde luego no a la española, y sin embargo los absorbió. Y cuando llegó la hora del derrumbe de ese imperio, a los tópicos de la leyenda negra se acudió para justificar el por qué aquello se había producido. Y toda la generación del 98 y la de antes y la de después, ya no es que lo absorba, es que se lo mete por la vena, porque necesita desesperadamente explicar cuál es su situación, el porqué de su situación. Y no pueden afrontar el hecho de que son errores nuestros y recientes los que han provocado esto y este derrumbamiento. Hay que ir al siglo XVI o al siglo XVII para echarle la culpa del derrumbamiento del imperio justo a aquellos que lo levantaron. Es completamente ilógico.
Y dígame, ¿por qué hay hispanofobia ahora mismo en el siglo XXI dentro de España, en el independentismo catalán o en la extrema izquierda? ¿Por qué hay hispanofobia? ¿Por qué la hispanofobia forma parte de una posición política?
Porque la hispanofobia forma parte de la intelectualidad española. La hispanofobia es un componente esencial desde el siglo XVIII de las élites, tanto letradas como políticas. Es decir, cuando uno se saca el carnet de intelectual en España, tiene que demostrar sus quilates hispanófobos, si no...
Y antiamericanos también.
Sí, sí, claro, evidentemente. Todos, tiene que ir con todas las medallas imperiofóbicas colgadas para darse un poco de lustre. Si no, tendrá que ir remando contra corriente. Si no, encontrará mucha resistencia contra él, ¿no? Y entonces, claro, en el hábito de sobrevivir, pues uno aprende cuáles son aquellas ideas que tiene que ir repitiendo para tener buena prensa. Si a eso se suma que, evidentemente, todos los nacionalismos que surgieron en el siglo XIX en España, los de nacionalismos periféricos, absorbieron la hispanofobia por necesidad vital. Es decir, hay un fenómeno muy interesante que es en la forma en que España ha chocado con casi todos los nacionalismos europeos. Es una cosa muy curiosa, ¿no? España chocó en el 16 con el emergente nacionalismo anglicano, con el emergente nacionalismo germano que se manifestó en el luteranismo. Es decir, ha habido un choque de trenes constante de España con todos los nacionalismos. No se sabe esto por qué, es como una maldición. Y los nuestros, evidentemente, tenían que ser hispanófobos por necesidad. Es decir, cuando uno lee a Sabino Arana o lee a Prat de la Riba, está claro que la sangre impura de los españoles, esa sangre corrompida, es la que ha llevado a la destrucción del gran imperio, y por lo tanto hay que alejarse lo más posible de esa gente que tiene la sangre muy podrida.
Dígame, ¿por qué termina este trabajo, este ensayo, hablando de la crisis de deuda de la que estamos saliendo ahora, o por lo menos creemos que estamos saliendo?
No estamos saliendo. Tenemos una deuda como un demonio de grande.
Bueno, de la crisis de más deuda.
De lo gordo, de lo más feo. No, sí. Es que simplemente hemos cambiado el chip, entonces hemos dejado de hablar de ella. A ver si no nombrándola deja de existir.
Vuelvo al prólogo de Arcadi Espada, que dice que nuestra ensayista ha conseguido con este libro algo de extremada dificultad en esta época. Ha hecho de España un país simpático. Adiós, hasta siempre.
Muchas gracias, Elvira.
Adiós.
Hasta luego.
Una lectura muy recomendable para este verano, Imperiofobia, el ensayo de este año. Uno de los más relevantes y de los más importantes. Camino de las 8 de las 7 en Canarias, camino de la segunda hora de la linterna en este jueves 27 de julio.